Vamos a estar en Génesis 9 y 10, pero vamos a abrir por favor en Eclesiastés, que es después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 3. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia nos muestra de Dios como Rey de las Naciones. Y tenemos como que la idea muchas veces que es opcional. O sea, si yo no creo en Dios, entonces no entro en ese cuadro, pero el cuadro es único. O sea, no hay como aulas o algo así para diferentes creencias o algo así. Desde el principio y hasta el final de la historia humana, Dios es Rey de las Naciones, pero lo que vemos es la dificultad que hemos tenido en toda la historia para vivir en paz, o sea, para sobrevivir necesidades, problemas, guerras, hambrunas, pestilencias, demás, o sea, todo lo que puede haber, o sea, la dificultad que ha sido. Y normalmente cuando se va como afirmando y consolidando poder para poder ya tener paz, normalmente ya empieza a ser tiranía, ¿okay? En alguna forma. Y alguien está inconforme y empezamos otra vez. Entonces, la filosofía se levanta, se discute, algunos como que se apegan a una cosa o se apegan a otro y ahí la van llevando. Y se hacen movimientos sociales, movimientos religiosos, movimientos políticos y todo. Y aquí estamos. Como siempre. Okay. Entonces necesitamos ver eso, que Dios no está como poniendo un parche. Lo que ya vimos en Apocalipsis, no es como un parche que Dios está diciendo, ay, pues ni modo, todo el mundo piensa diferente, vive diferente, hablan diferentes idiomas y todo eso, a ver, ¿qué haremos? O sea, es Dios el autor de la diversidad entre naciones, y cada nación, y cada etnia, y cada linaje, y todos tenemos historia, y todo, o sea, todo eso fue su idea, y es complicado. Entonces, lo que podemos ver es que Dios lo complicó a propósito. Era mucho más fácil hacer a todos entender si todos hablan un mismo idioma, todos usan el mismo modismo, el mismo caló, todos tienen el mismo léxico, el mismo humor y todo eso, las mismas leyendas, todos, o sea, recitan la misma poesía y todo. O sea, entonces, ¿por qué lo complica más adelante con la Torre de Babel? Confundiendo las lenguas. ¿Por qué los dispersó después del diluvio? Porque tiene un propósito. Y entonces al final vemos eso en Apocalipsis. De toda lengua y nación y tribu y linaje. Entonces vemos así que es súper complicado. Nomás analiza un poco lo que es tu familia inmediata, tu núcleo familiar y luego tu familia extendida, ya es complicado. O sea, ya con cuñados y cuñadas y yernos y nueras y nietos y bisnietos y nombre. Entonces, luego familias modernas que tienen hijos de otro matrimonio y con quién van a pasar Navidad, es complicado. Entonces, imagina lo que es ya a nivel nacional. Y pues si te fijas, a nivel nacional de México es complicado. Regional dentro de México es complicado. En tu barrio es complicado, ¿okay? Entonces, esas son realidades que se viven. Entonces, aquí en Eclesiastés dice eso. Versículo 3:9. Entonces, es donde muchos citan en la primera parte aquí que hay tiempo para todo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para construir, tiempo para derribar y todo eso. Y todos dicen, ay, pues, todo en su tiempo. Pero sigue, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todos piensan eso cada lunes. Okay. Opción, no, a más tardar para media semana ya está diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Pero entonces hace la pregunta. Yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Entonces eso nos da un poco de luz acerca de por qué es complicado simplemente mantenerte, mantener una familia, salir adelante, es trabajo y es complicado, y también para que se ocupen en él, en el trabajo. Entonces tienes que estar haciendo esto, tienes que, y te quita tiempo. No puedes ser un gran filósofo. A lo mejor habría compositores y poetas aquí entre nosotros, pero no, tienes que ir a perseguir el bolillo y andar correteando un frijol más. O sea, entonces para que se ocupen de él. Pero en eso, o sea, lo que es importante de eso, en ocuparse de esto que es cotidiano, que es a base de necesidad, y acomodarnos y pensar en la generación que viene, y al rato ya estás cuidando a tus viejitos también, o sea, todo eso y nos ocupa, pero en eso, si te pones a pensar, ¿cómo Dios te alcanzó? O sea, ¿dónde empezó Él como a decir tu nombre y empezaste a considerar? O sea, en todos los afanes de la vida, que son, y no se quitan. O sea, si te vuelves cristiano y ahora sí es nomás surfear una ola celestial, ¿no? Y llegar al final, al cielo, y ya no, aún surfeando, a veces te muele la ola, te arroja al fondo, y si es arena, no tan malo, si es rocas debajo del agua, un poco más feo, pero como que es la idea, ya soy cristiano, ahora nomás es deslizar así, es fabuloso. ¿Están filmando? Y surfear hasta el cielo. Y descubres, no, si hay afanes, si hay sinsabores, hay altibajos, hay todo eso. Entonces nos ocupa y tenemos que poner atención. Y luego dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ponemos eso, ponemos un cuadro y tiene una flor o tiene un gatito en una taza de talavera o algo, un gatito. Dice, ay, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, sí, pero el contexto es otra cosa. Tiempo para curar, tiempo para herir, tiempo para vivir. O sea, todo, o sea, es así. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y checa esta frase. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por esta palabra, cuando lo traducen eternidad, en otra traducción dice el mundo, en nuestro corazón, pero pensamos el mundo como que ir a Cancún de vacaciones, ir a la escuela, hacer esto, es el mundo. No, esas son actividades y afanes. Pero la palabra en hebreo habla de donde tu vista se desvanece. O sea, infinidad. Por eso lo traducen eternidad. O sea, donde estás mirando, donde ya termina la tierra y empieza, o sea, lo que es el horizonte, hasta donde alcanza tu vista. Y ha puesto eso en nosotros, que siempre estamos así. ¿Qué es lo que eso dice? ¿A dónde vamos? Y lo ha puesto en nuestro corazón, y ni aún así nos enseña el rumbo. O sea, como que no aclara mejor el camino. Ha puesto esa inquietud que, ¿y qué hay después de esto? ¿Qué hay después de cuando tus hijos ya no usan pañales? Comen más, gritan más y ensucian más la casa. Y hay más gozo y más risa y todo eso. ¿Qué sucede cuando ya no estudian, ya se casan? Entonces, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, hijos casados, problemas dobles, ya vas con los nietos y así. O sea, como que los afanes no terminan. Estaba platicando antes de la reunión y nos estábamos nomás haciéndole a Vicky reír, pero es esto, o sea, llega el momento, entonces, pero dice, pero ya tengo esto, ya tengo el otro, entonces, aquí estamos en nuestros 5 sentidos, bueno, 4 y medio. Así es, los afanes no van a terminar, pero es eso, y después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué? Y en Eclesiastés nos amonesta, no andes diciendo que los tiempos de antes eran mejores, porque es vanidad y es una ilusión. Pero tenemos la inquietud, ¿y qué viene después de esto? Ok, ahora vamos a Génesis 9. Entonces, no entendemos, pero Dios puso la inquietud, y parte de hacer eso es para hacernos como estrellar contra un muro quizás invisible de no saber, de tener que reconocer que hay cosas insolubles en mis preguntas, o sea que no encuentro todavía respuesta para eso. Entonces hay gente que va a decir, pues todo sale bien, todo ayuda bien, todo, Dios, tienes que tener fe. ¿Fe en qué? Yo me acuerdo, o sea, antes de ser cristiano, decían, tienes que tener fe. ¿En qué? ¿En qué? O sea, yo como estudiante, desde secundaria, empecé a darme cuenta. No saben vivir los mismos profesores, pero nos están diciendo qué importa, qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Y así, entonces en prepa peor, y es cuando el Señor me llamó por nombre. Y dice, sígueme. Pero es, o sea, ya todo empezó a tener razón y tener sentido. Pero realmente eso de en qué, lo que nos ocupa tanto como individuos, nos ocupa como familias, como tribus, como naciones, nos ocupa. Podemos ir al cine. ¿Por qué no hacen una película que no hay rivalidad, no hay una tensión artística en la película de qué van a hacer? O sea, un asteroide va a pegar la Tierra, la Luna está cayendo, el mar está subiendo, los continentes por el calendario maya están derritiéndose, que hay que salvar el perrito. En todas las películas así hay un perrito que hay que salvar. O sea, todo eso. ¿Y qué tal si simplemente se levanta en la mañana, se ven, cada quien hace lo que tiene que hacer, no hay discusión, no hay pleito, no hay indirectas, nadie se mofa, nadie se entristece, comen y se duermen otra vez? Y dirías, ay no, pero ay no, qué horrible película. Necesito afanes, necesito para corridas de caballo, necesito así, tragedia, indignación, para que Paquita la del barrio, o sea, ¿cómo puede ser famosa más diciendo el mundo es ideal, el mundo es lindo, adquiero a todos? O sea, no te haces famoso como artista así. Entonces tenemos que ver, pero al mismo tiempo con todo lo que estamos diciendo, hasta cómo hacer palomitas en una bolsa que la metes en el microondas y viene con todo y mantequilla ya. O sea, ¿por qué? Porque estos afanes para poder tener esto mejor y tenerlo más rápido, más barato, más sabroso. Entonces todo eso es el esfuerzo que tenemos nosotros, nuestros afanes, por salir de donde estamos. ¿Pero a dónde? O sea, ¿salir a dónde? Okay. Y esa es la inquietud que tenemos. Okay. Génesis 9. Nomás la última parte, donde se incluye esto, y es otra muestra acerca de, o sea, no es simbólico, no es simplemente eso es lo que sucedió. Pero hay algo que queda a futuro como referencia de linajes, del efecto, de lo que se transmite, ¿ok? Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Dice, qué raro, pero pues hasta en las mejores familias suceden cosas. Entonces algunos sugieren que quizás les sorprende Noé la fermentación, que por efectos quizás del cambio de atmósfera, temperaturas, luz del sol, de otro tipo de rayos ultravioleta y todo eso, los efectos que simplemente intensificó la fermentación. Pero bueno, la verdad es que como para embriagarte así, o sea, estar, como dijera un niño, pibiado, o sea, para estar así, como a medio camino te das cuenta que hoy ya estoy mareado, o sea, y sabes que te está afectando. Otros dicen que sí lo sintió, pero había como depresión y angustia y duelo por el mundo que pasó, por toda la destrucción, toda la gente que ya no es. Hay muchas razones. Entonces, y lo que pasa, tenemos que cuidarnos de que normalmente decimos es que no sabía. No sabía Noé, no sabía, o estaba muy golpeado por el desastre que pasó en la tierra. Entonces eso como que disminuye la falta. Mejor, ¿sabes qué? No es tu papá, bueno, lejanamente sí, pero no tenemos que defender a Noé. Es otro hombre caído con afanes para salir adelante. O sea, tenían que empezar casi de cero. Traerían semilla, quizás algunos esquejes a bordo, como para sembrar, para decir, ok, pues reiniciamos. Uf. ¿Y qué hacer, no? Entonces, y es trabajar, y uno dice, a esta edad yo esperaba otras cosas, ¿no? Entonces es difícil, y podemos decir sí, y simplemente no estuvo bien Noé. Y nada más sacamos esto. Pero lo que lo menciona, lo incluye aquí, y es importante, o sea, acuérdate, Moisés tomó probablemente diferentes documentos de parte de Adán, Set, Enoch, Matusalén, otros así, versiones y relatos y genealogías y qué pasó y cómo estuvo y todo eso. Entonces Moisés tomó eso. O sea, si haces la cuenta, te das cuenta que es muy fácil que Abraham haya podido conocer a Sem, el hijo de Noé. Nomás empiezas a ver edades y cuántos años pasan y todo eso. Entonces realmente Set pudo conocer no a Enoch, pero por Noé conocería a Enoch. ¿Te acuerdas cuando hicimos las cuentas a qué edad de Noé Enoch fue llevado al cielo? Entonces, y de eso, o sea, ya tendrías de Enoch directo así. O sea, estamos hablando de 3-4 pasos. O sea, la versión no cambia mucho en eso. Aunque es mucho tiempo, no son muchas bocas. Entonces, el teléfono descompuesto tardó en descomponerse, pero sí ya se descompuso. Okay. O sea, ves lo que hay, llegas a Romanos 1 y dices, sí, ya está bastante descompuesto la versión y el relato de nuestro origen. Pero entonces es esto, que Cam se enteró. Y cuando lo dice así, y lo dijo, como que en Reina Valera hace una muy buena traducción. Pero a veces como que no le echa todo el color que podría. Todo en la tinta, ¿no? Entonces, lo dijo, es como que lo proclamó. Lo divulgó, pero no, ¿qué creen? Papá está, pero hasta atrás, en su tienda. O sea, no es eso, sino como que en voz alta, decir. Entonces, Jafet y Sem hacen eso. A Cam no se le ocurre ni taparlo. O sea, bueno, ya vi todo, pues igual, cúbrelo, al rato despierta y sí se va a sentir mal. Pero, o sea, entonces, ¿qué dice después en la ley, los 10 mandamientos que reitera en el Nuevo Testamento? Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra. Entonces, un principio, el primer mandamiento con promesa. Entonces, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, o sea, Cam. Entonces, Sem es el mayor, entonces menciona así Sem, Cam, Jafet. Luego en capítulo 10 empieza a hablar de sus descendientes y empieza con Jafet. Y luego con Cam y luego con Sem. Ahora, eso es importante porque Abraham fue descendiente de Sem. Entonces, el linaje sigue así. Entonces, como que lo más inmediato, luego de interés o impacto para los hebreos, israelitas y así en tierra de Israel, el de más impacto iban a ser Cam, porque fueron esclavos 4 siglos en Egipto. Entonces, Egipto siendo la potencia mundial en esa época, pues, ¿qué es el origen de Egipto? ¿Ok? Entonces, y así los de Jafet, como vemos, pues se dispersaron hacia el norte, lo que es Europa, lo que es ahora Irán o Persia, así, hacia el centro de Asia y hacia el norte, Cam, África, y así siguiendo básicamente todo lo que es la franja del Ecuador y hacia el sur y así, o sea, viendo los pueblos. Y eso es importante porque entonces puedes saber, si vives en un rancho, si vives en un pueblo, y a lo mejor aquí en Cuernavaca, porque ese es un huevo bien chiquitito, simplemente hay ciertos apellidos, y puedes decir, bueno, vamos a decir que se apellida Hernández o López, pues bastante común. No, pero él es de los Hernández de acá, ¿no? Entonces tenemos como que comunidades que ya fueron absorbidas por Cuernavaca y son colonias, pero tienen mucha historia, ¿no? Entonces hay familias que han estado ahí generaciones y de repente así, y mi mamá como maestra, ya que estaba en tercera edad y ya no podía vivir sola, entonces vendió en el campo y todo eso, y estuvo viviendo en una residencia y descubrió que la mayoría de los que estaban ahí, también viejitos, por los apellidos los ubicaba de todos los años que fue maestra y cuánto tenían en común. Y a veces lo que no tenían en común. Entonces así, ella dice, no, yo voy a tal estética porque esta chica que me arregla el cabello es de los, y mencionaba la familia. Así era mi pueblo. O sea, con eso ya sabes todo. Y sabes que si te dicen algo, lo puedes creer. Por ejemplo, o no le des ni un centavo porque no, desconfía totalmente. Ok, entonces tenemos esto. Pero dice algo que es profético, Noé. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y es interesante porque a futuro, la tierra de Canaán, todos los descendientes de Canaán que habitaron lo que es Jordania, Israel, Líbano, en esa zona, siempre eran tributarios, tenían que pagar tributo a Egipto, a Siria, a Persia. O sea, nunca tuvieron lo que podemos decir como soberanía. En tiempos de Abraham, vienen de Asiria y atacan y llevan a Lot, el sobrino de Abraham, y mucha gente así, pues Lot viviendo en Sodoma y así. Entonces los reyes, o sea, dejaron de pagar tributo, entonces vienen, los atacan y llevan despojo y cautivos. Entonces, ve, o sea, eso es muy antiguo. Entonces, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, algo importante con eso, dos cosas empezaron en el siglo XIX, por ahí de 1840, digamos, el movimiento en Estados Unidos como que de terminar con esclavitud de africanos. Y muchos en contra de eso. Y no era, nunca fue tan como películas y otros lo representan. Y hay un detalle en eso que muchos no saben, que ex esclavos africanos tenían esclavos africanos. No tenían ningún problema ellos ser dueños de un esclavo. ¿Okay? Entonces es algo que muchos no toman en cuenta. Pero realmente la cantidad de gente vendida en África por africanos fue mucho menos de lo que mucho se maneja. Entonces aquí en Latinoamérica igual llegó el día que terminaron con esclavitud. Ahora, sí, sí has visto, ¿no?, como fotos de mujeres en África que les ponen como anillos en el cuello, les va alargando el cuello. ¿Nunca han visto eso? Okay. Lo hacen porque así ya no son comerciales. O sea, ya no las capturaban para vender. Y las llevaban a la costa y los árabes los vendían. Y hasta la fecha, hay un mercado de esclavos en Libia, en el norte de África, donde llegan que les prometen trabajo, ¿te suena? Les prometen trabajo en Europa. No, ¿cuál? Les van a llevar a Arabia Saudita y son esclavos. Qatar, así. Entonces sigue siendo. Pero algunos empezaron a justificar en púlpitos. Citar esto de la Biblia, que todos los descendientes de Cam tienen que ser esclavos, están bajo maldición. Y que los blancos, por decir los de Jafet, pueden. Entonces eso fue una justificación de ese púlpito usando la Biblia. Entonces cuidado con exposición bíblica. Usa tu razón y lee con tus propios ojos lo que están diciendo y tú tienes que decidir, ¿es cierto o no? Okay. Entonces, y el libro de Mormón sale por ahí, y un predicador, un pastor presbiteriano lo escribió, y un amigo de José Smith lo robó de la imprenta, el autor se muere, pero en el litigio arrestan a José Smith cuando ya estaban con diezmos y plantando iglesia y bla, 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 así, metieron litigio. Dos cosas, una demanda contra por fraude, que dice que un ángel le habló, y entonces que denme sus diezmos y ofrendas. Y número dos, la viuda del autor trajo el manuscrito en puño y letra del difunto, mostrando que fue robado de la imprenta y tenía notas y recibos y cartas y todo eso. Entonces José Smith murió en la cárcel. De creo neumonía, algo así. Entonces, pero pues ya sigue la cosa, ¿okay? Entonces, cuando ves eso, tienes que ver, una mentira tiene pies y corre. Y la verdad tiene una calma para avanzar y la tenemos que empujar. ¿Okay? Entonces, es una realidad, pero discutían estas cosas, justificando muchas cosas aquí. Pero lo que nos muestra es eso. El futuro carácter de los descendientes de esos tres hombres, esos tres hermanos. Que cómo iba a ser su carácter. Cómo, o sea, lo que es honra, lo que es eso. Y nos explica una cosa. ¿Por qué en África nunca inventaron la rueda? Como aquí en las Américas. Llegan a México, llegan a Perú y así. No inventaban la rueda. Porque tenían una cultura de esclavizar a sus enemigos. Los indígenas de Norteamérica, cuando llegaron los europeos, los que habitaban habían destruido a los que habían estado antes. Entonces los Comanche, pero muchos dicen, no, un Comanche es así, valiente, un Apache, era canibalismo, o sea, hacían lo peor y realmente era un genocidio. Así, entonces lo que vinieron a hacer es poner alto a eso. Entonces podemos criticar a Cortés porque era ambición, o sea, no vino a convertir a todo el mundo en cristianitos. Otros quisieron eso. Pero estaban horrorizados por lo que vieron en Tenochtitlán. Y pusieron alto. Tráfico y sacrificio de niños, prostitución, tortura, muchas cosas. Desde eso no es humano. Entonces necesitamos ver el efecto de muchas cosas, lo que se transmite. O sea, muchos mexicanos, no te molestes si no es una crítica, es una observación y psicólogos y sociólogos lo han dicho. Pero muchos mexicanos tienen un miedo irracional de perros. Pues los españoles les echaban sus mastines. ¿Qué no pasa? Entonces, tú vas de niño y un perro está así, nomás te ve, y tu mamá te aprieta la mano. Entonces, como que te está transmitiendo miedo, tensión. desconfianza. Se transmite. Y tarde o temprano un perro te puede hacer algo, entonces ya está confirmado. Pero entonces, por eso estudiamos la Biblia, porque muchas veces la verdad confronta algo que puedo decir, bueno, la verdad no sé por qué pienso así. Creo que eso no es correcto. Creo que eso no va de acuerdo con la realidad. ¿Okay? Eso es por qué estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué estudiamos, por ejemplo, en Génesis? Ya hace tiempo que pasó, yo necesito cómo solucionar mi problema de este momento. Lo que pasa es que habla de naciones, pero realmente las historias no nos dice la historia de Egipto. Lo puedes estudiar tú. No nos dice toda la historia de Persia o de Roma, porque lo podemos encontrar por otro lado. Pero nos dice la historia de individuos y luego muchas veces sus familias, como David, como Abraham. ¿Okay? Empezamos a conocer cómo Dios trata con individuos. Y como yo soy un individuo, y los que más me interesan son mi familia, mi linaje, por decir, mi tribu, o sea, entonces descubro cómo Dios trata con individuos, sus familias y los que nos rodean. Y eso sí nos interesa, ¿de acuerdo? Y luego sí habla de futuro de naciones. Lo puedes leer en Ezequiel. Por ejemplo, dice, eso es lo que Dios va a hacer con Egipto, con Moab, con Edom, con Amalek, con Líbano, con Persia, con Babilonia, así. O sea, habla de naciones que aún no existen. ¿Y qué va a suceder con ellos? Entonces, el rey de las naciones. Y nos ayuda ver a Dios en ese panorama y ver cómo Él, por qué dispone así las cosas, que haya muchos idiomas, muchas diferentes culturas, formas de pensar, formas de... Cada uno tiene sus propias leyendas, sus propias fiestas, sus propios héroes en su cultura. O sea, yo tratando de explicar por qué vendían esas cobijas en Tijuana, que tiene un volcán y una mujer como muerta o dormida, así, y un guerrero azteca con su penacho y todo. Creo que no usaban los guerreros penacho, pero para fines de la cobija, sí. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué él es así? ¿Por qué el humo? Entonces, pues son dos volcanes y todo eso. Sí, pero es una mujer y es un guerrero. Bueno, cuenta la leyenda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo explicas a alguien que eso es totalmente ajeno a su memoria, a las referencias y demás cosas? ¿Okay? Para decir en un idioma, es cada luna azul. Como luna de sangre o luna llena. Entonces luna azul es un tipo de que cuando la luna está muy cerca a la tierra y así, entonces es muy de vez en cuando. Pero mucho se dice en español cada muerte de obispo, que es infrecuente, no mueren todos los días. Entonces, pero tienes que tener todo un trasfondo cultural para entender la frase. ¿Okay? Y muchos luego en mi tierra dicen, ay, ¿desde cuándo no te he visto? Como los años de un burro. Y alguien puede decir, eso es que el burro vive más que el caballo. Entonces, pues, es mucho tiempo. Pero, ¿por qué decir así? ¿Por qué te dicen guaje cuando haces algo tonto? Okay, son referencias y tienes que vivir eso, muchas cosas junto con otras personas y luego platicarlo. Y luego contar historias de que cuando tu abuelo era niño le pasó esto. Entonces es parte de todo un fondo cultural de memoria, de historia, y es parte de una expectativa. Pero volvemos a esto. Dios les ha dado trabajo a los hijos del hombre para que se ocupen de él. Todo su afán. ¿Por qué? Porque nos mantiene pies en tierra. Pero puso en nuestro corazón un punto infinito y no podemos dejar de voltear a preguntar. ¿Y lo infinito, lo eterno, qué hay después? Okay. Entonces, Dios le muestra a Noé lo que viene. Y que Cam va a seguir transmitiendo una actitud de deshonra. Su mundo lo va a transmitir. Y lo va a imprimir en sus hijos. Y no es todo genético, ¿ok? Sino es familiar. Es un individuo con otros individuos, pero comparten una misma vivencia durante años. Y eso ya es una cultura de esa familia. Cuando ya son muchas familias así, ya es una tribu. Cuando son muchas tribus, ya es una nación. O sea, ¿cómo es que creando un Estado laico y todo eso, por qué dicen en el himno nacional que el dedo de Dios escribió? Es un decir. Tienes que ver el humanismo, que es deísmo, por decir en eso, que el dedo de Dios, pero nosotros somos los señores y los dueños de nuestro destino. Pero el dedo de Dios escribió, y un, ¿qué? Soldado en cada hijo te dio, el cielo, ¿ok? Entonces, y decimos, ¿qué estás tirando tierra a nuestro himno nacional? No, pero tienes que entender el fondo cultural de historia y de vivencia para apreciar eso, ¿ok? Es simplemente eso. Entonces, ahora tenemos, Noé tenía un himno nacional, no. Él tenía que ir a trabajar como todos nosotros para ver qué es lo que va a comer. Tenía que hacer dónde vivir. El arca no podía durar para siempre. Allá olía a una granja. Entonces, o sea que, no, el arca no. Pero entonces tenían que ver y tomar lo que sabían y mejorarlo para poder vivir mejor. Y desde ahí ya venimos. Tratando de estar más cómodos. Palomitas de microondas, todo eso. O sea, todo es el impulso y el afán para estar bien. Y quieres tus palomitas así para que estés más tiempo frente a la tele y no moviendo así la olla en la estufa. Entonces, por eso. Dicen, mira, es más fácil, más limpio y todo eso. Es totalmente tóxico, pero no te importe eso, sino que es rápido y es sabroso. Ok, capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Básicamente aquí, Noé, alguien puso al final y murió Noé. Entonces alguien toma esto, probablemente Sem, porque ¿a quién lo transmite? ¿Y cómo lo tuvo Abraham? ¿Cómo lo tuvo Moisés? ¿Y qué es lo que Dios tuvo que corregir o suplir porque el dato se había perdido? Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron los hijos después del diluvio, del Mabul. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, o sea, en la antigüedad, esos nombres se fueron evolucionando porque ya eran otros idiomas, pero Madai, los Medos, ¿ok? Persia y los Medos se unieron para derrotar Babilonia, o sea, esos, pero ya igual esos ya desaparecieron como idioma y su historia es absorbida por otro pueblo, ¿ok? Persia. Entonces, y van cambiando las cosas, o sea, cuando los visigodos llegaron y dominaron en España, había gente viviendo ahí desde que los romanos tomaron lo que es la península ibérica. Entonces, como no podían hablar bien latín, entonces, ¡pum!, tenemos castellano, tenemos gallego y diferentes versiones y corrupciones del latín. Eso es lo que sucede. Pero al rato ya tenemos chistes acerca de gallegos. O sea, eso es cultura. Eso es porque ya pasó tiempo y empiezan a hacer como reputaciones y vivencias y así. Y así es. Y al rato ya tienes ticos en Centroamérica. O sea, es todo eso. Y un pueblo le pone apodo a otro pueblo. Entonces tienes así los hijos de Gomer, Askenaz, que identifican con los alamani que llegaron como salvajes del centro de Asia a lo que es ahora Alemania, Rifa, Togarma, los hijos de Javán que fueron a las costas, que las costas son Italia, Grecia, todo eso, el norte del Mediterráneo, que es mucha costa porque son muchas islas y muchas bahías y pequeñas penínsulas y todo eso, y de ahí se dispersan. Entonces, por ejemplo, en Irlanda, Escocia y las Islas Británicas, había gente viviendo ahí. Llegaron lo que llamamos los célticos y como que conquistaron. Pero llegaron, de los de Gomer, llegaron y son los de Gales. Y son los gallegos en España y los gálicos en Francia y los escoceses así. O sea, se dispersaron mucho y algunos regresaron y son los gálatas en el norte de Turquía cuando Pablo escribe a los gálatas. Gente migra, gente cambia de lugar, agarra nuevo idioma, tiene nuevas historias, nuevas vivencias y las cosas van tomando otra forma. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, que es Etiopía, Misraim, que es Egipto. Y si te das cuenta, en hebreo es plural. Y habla de dos partes, porque Egipto tiene Egipto Alta, que es al sur, pero los comienzos del río Nilo y Egipto Baja. Fut, nada que ver. Fut es Libia. Y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama, Seba y de Dan, que es Arabia. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces es interesante eso, porque el primer poderoso es Gibor, es un hombre de guerra. Entonces los poderosos de David eran los Giborim, que eran los valientes, los hombres valientes, que vencían, que ganaban, que nadie les podía ganar, y era su guardia personal. Entonces, así, Nimrod llegó a ser primer gibor en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y en hebreo, algunos, los rabinos dicen eso, no está así traducido bien. No es como que él así como persignándose porque va de cacería, sino en desafío a Jehová. ¿Okay? Como igual Caín salió de delante de Jehová, o sea, le dio la espalda. Entonces, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces tenemos así el hijo de Noé Cam, su hijo Cus y su hijo Nimrod. Pero cuando dice engendró, como que el linaje quizás no sea tan directo, porque no lo menciona con los hijos de Cus en el verso anterior. Entonces, ¿quién sabe? Lo que cuando dice estas son las generaciones, la palabra es Toledot, y lo que eso da a entender es la historia de, esa es la historia de los hijos de Noé. Okay, no es un documental, no es como que así, pero es interesante ver cuánto de eso en arqueología y genética se comprueba. Es tremendo cuando lo empiezas a ver. El comienzo de su reino, Babel, okay, eso es importante ya en capítulo 11. El comienzo de su reino, Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar, donde empezaron a hacer la Torre de Babel. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, muy antigua. Hoy las ruinas de Nínive están fuera de la ciudad en Irak que se llama Mosul. Y tenían lo que traducción dice es la tumba de Jonás en Nínive. ¿Qué onda? Y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, y esos son ya pueblos. Ludim es plural, Anamim, Leabim y Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, y de donde salieron los filisteos y Kaftorim. ¿Ok? Interesante. Yo no inventé los nombres, para mí era mejor así como decir Andrés, Jorge, Juan. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, ves que Urías el Eteo, el Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo. ¿Te acuerdas el pueblo de los Jerjesenos? O sea, el Gadareno, el endemoniado. O sea, eso es de la antigüedad y todavía era un pueblo con esa identidad, al heveo, al araseo, al cineo, al arbadeo, al semareo, al amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Órale. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, al sur, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Ahora, eso, ¿por qué da tanto detalle, pero no nos da mucho detalle de los descendientes de Jafet? Porque a los que vivían en la tierra de Israel no les interesa mucho a dónde fueron, a quienes desterraron cuando llegaron a Irlanda. Entonces, y el nombre de los de Gales es Zimri, entonces, y es la evolución lingüística, viene de Gomer. Entonces, ¿qué hubo? Es importante simplemente ver qué. Entonces puedes decir, pues yo soy escocés. Ajá. Entonces escogemos nuestra bandera, algunos porque ya es el mes patrio y todo, entonces ya traes tu vestido bordado, tu blusa bordada, traes tu camiseta de la selección mexicana porque es patriota también la camiseta, y trae todo eso y tricolor, y ya pones piñatas en el retrovisor de tu carro y todo eso. Sí, eso es. Y es importante ver eso porque hay una identidad, lo identificamos y podemos decir. Por eso cuando cantamos México lindo y querido nos conmueve. Y a otros no les conmueve. Tienes que haber vivido cosas con otros. Y entonces de repente ya como que cobra vida una canción. Cuando te cantan las mañanitas no más te incomoda. Te mortifica, y todo el restaurante, vas a Chili's y todo el ruidero y estás así, ¿no? Por favor. Entonces, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y sus naciones. También nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, de donde salieron los de Persia, Asur, Asiria, Arfaxad, Lud y Aram, arameos. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ahora, es importante porque algunos dicen, sí, es cuando, como echaron suertes, como entraron en la tierra prometida, que esto le toca a Judá, esto le toca a la tribu de Adán o Manasés, y así, eso es tu territorio, que echaron suertes. Pero Peleg significa terremoto. Entonces, la tierra fue repartida, o sea, las fracturas tectónicas que dieron lugar a... Se rompieron, se abrieron las fuentes del abismo y todos los tsunamis y muchas cosas que sería el diluvio y destrucción total de la superficie. O sea, esas fracturas siguieron. Entonces separaron Norte y Suramérica de Europa y África. Y el geólogo, eso no es invento mío, casi no invento. O sea, han decidido, eso es lo que ha sucedido, que hay una separación, y ya lo hemos comentado, ¿no? Que lo que compone India se separó del continente de África y fue avanzando al norte, chocó con lo que es China y levantó las Himalayas. Entonces, pones, o sea, en el año que comenzaron fuertes terremotos, nace tu hijo, teníamos un niño en la iglesia allá en Tehuacán que le decíamos Ciclón. Ya de más grande teníamos que decir su nombre, pero le decíamos Ciclón, porque cuando nació hubo un ciclón. Entonces le decían Ciclón al niño. Y dices, ok, tengo amigos raros, pero así, ¿cómo te decían a ti? El gordo, ándale. Entonces, en sus días, fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar Mavet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Ponle nombres bonitos a tus hijos, o sea, eso es Para ellos eso era bonito, pero tenemos opciones. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Entonces, con eso estamos viendo lo que es India, lo que es Turquía y así. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, algo importante en todo eso es que cómo fueron, ¿por qué? Si en capítulo 11 comienza que estaban todos viviendo en el mismo lugar. O sea, se fue poblando, y obviamente préstame tu asadón, préstame tu hacha, o sea, todo es limitado, entonces tenían que cooperar y estar juntos. Pero empezó un momento en que Dios había dicho, saliendo del arca, dispérsense y llenen la tierra. Hay que repoblar, hay que restaurar esto. Y sigan viviendo. Entonces, da una promesa a Noé acerca del diluvio y todo eso. Pero no lo hicieron. Entonces, probablemente fue Nimrod que dijo no. Y entonces manejó políticamente y militarmente una consolidación de poder. Entonces empezaron a hacer la Torre de Babel, y Dios dispersó, y ya con diferentes idiomas, viviendo cada quien su propia historia, en su propia tierra, y estos desérticos, estos de jungla, estos de montaña, estos siendo marineros, o sea, empieza a tener en su idioma historias, y refranes, y canciones, y sueños, y toda la cosa, y es cuando hay un libro que a lo mejor lo podemos conseguir para la librería, pero ¿alguien ha leído o visto la película Hijo de Paz? O sea, un misionero fue a Papua Nueva Guinea y llegó con una tribu y eran, practicaban canibalismo, comían a sus enemigos, pero usaban la traición y el engaño, era la virtud mayor. Entonces lo llamaban engordar a tu enemigo. Entonces le tratas bien, le traes manjares, le haces favor, le haces su vida fácil y todo eso. Y es como la carne de res Kobe, ¿no? Que nomás así con masajes diarios y escuchando música clásica toda su vida para ser degollado al final, ¿no? Entonces, pero era eso, entonces. Y él estaba desesperado, porque cuando ya aprendió su idioma, les enseña el Evangelio de Marcos. Llegan a donde Judas Iscariote entrega a Jesús con un beso, y todos así, están chocando manos, están celebrando, están así, dicen, ese es mi héroe. O sea, él no es el héroe de la historia, es Jesús. No. No, entonces después hubo una crisis que ya para tener paz con otra tribu y necesitaban no tener guerra y no estar matándose más. Entonces una mujer le da su bebé, su recién nacido, a otra mujer. Entonces separan las mamás, todas las mujeres de la tribu, y como si fuera el canal para nacer. Y van llevando de mano a mano, cada mujer de la tribu va recibiendo. Primero entregan y luego las otras están recibiendo como si naciera ahora en la otra tribu. Y mientras viva el hijo de paz, va a haber paz. Entonces lo cuidan mucho. Entonces este misionero explica a la tribu, dice, Jesús es el hijo de paz. Y ellos así. Y Judas lo entregó. Él no es mi héroe. O sea, eso es gran sacrificio de entregar a tu hijo, a tu bebé, en manos de tus enemigos para que haya paz. Y Judas Iscariote lo entregó a la muerte. Oh. Entonces, lo que él empezó a ver es que Dios ha dejado en lo más primitivo y lo más alejado de poder contar estas historias, Dios ha dejado huellas, ha dejado sueños, literal un sueño. Es uno de los antiguos, soñó esto. Un misionero, también en Papua Nueva Guinea, o sea, estaban llegando con pueblos antes no descubiertos, totalmente era de piedra, así, totalmente. También caníbales y toda la cosa. Entonces termina el Evangelio de Marcos, porque es muy rápido para poder hacerlo, y su estilo. cuando aprendes un idioma, es muy rápido traducir el Evangelio de Marcos. Entonces, saca su cuaderno y lo enseña a los jefes de la tribu. Dice, mañana les voy a leer y da una frase y se quedan así. Se miran y dicen sí, pero con miedo. Se retiran. Y toda la noche hay fogatas y tambores y gritos y todo eso. Y él dice, bueno, deja su testamento, ¿no? O sea, ya, mañana me van a cocinar. Entonces, él pensando eso. Entonces, llegan así, de gala, muy solemne, todos los ancianos de la tribu. Dice, ahora sí, cuéntanos. Y tenían eso, que alguien tuvo un sueño de los muy antiguos y alguien lo transmitió generación con generación, que alguien va a venir a decirnos con dibujos en hojas de un de que vienen de un árbol, porque olían papel y dice, esto viene de un árbol. Entonces, así, y nos van con dibujitos, nos van a enseñar el camino. Entonces, por eso toda la noche estaban celebrando. Entonces, el concepto en antropología moderna es que son salvajes, no entienden nada, no hay razón, no hay nada de eso. Hay desnutrición, todo es sufrir, todo es tratar de sobrevivir, ¿no? O sea, entonces no tienen tiempo como para ver Netflix, internet y todo eso. Pero realmente es sorprendente. Entonces, ese misionero primero de Hijo de Paz empezó a estudiar antropología. Y lo que descubrieron fue eso. Esperaban encontrar entre tribus, la más primitiva, que su cosmovisión sería eso. Que tienes espíritus en el río, en los árboles, espíritus del jaguar, espíritu en el tigre, espíritu en el venado, y así entonces es eso. Y decían, sí, le decían, sí, entonces, ¿por qué están siempre así? Porque luego hay malos espíritus y nos quieren destruir. Es porque nos apartamos del Dios viviente. Imagínate, eres un misionero y te vienen diciendo, hablando como si fueras Abraham o Moisés. Nos apartamos del Dios viviente. Y ahora sí, y estos nos quieren destruir. Y tenemos que hacer esto. Entonces vas a muchos pueblos y pones signos o una cruz. O sea, vas a la Sierra Negra y encuentras lo que es la capillita, así, en el pueblo. Ponen cruces alrededor. ¿Por qué? Pues es Tierra Santa. Entonces, o sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué los albañiles ponen una cruz en el techo mientras están construyendo? ¿Nunca has preguntado? Yo sí me he llevado con muchos albañiles y luego soy preguntón de por sí. Pero su día, su fiesta patronal es el 3 de mayo. ¿Pero por qué? Yo quiero saber siempre. Entonces, lo que pasa es esto. Nezahualcóyotl, el orador, dijo, realmente no sabemos cómo los dioses quieren ser servidos. Entonces, dio orden que se cancelara sacrificio humano y todo eso. Y solo vamos a traer copale, vamos a traer flores y fruta. Eso es lo que vamos a ofrecer. Mientras él vivía, seguían. Pero como había mucho prestigio y dinero y demás para los sacerdotes de los diferentes dioses, entonces él muere y regresan a eso. Una generación después llegó Cortés a destruir todo. Entonces, cuando vas leyendo en la Biblia, te das cuenta que Dios levanta a alguien y da el aviso. Y hay quienes responden y hay quienes no responden. Pero el tiempo ya está corriendo. En Génesis vimos de Noé, Dios dice 120 años y esto se quita. Entonces imagínate, Noé está haciendo el arca, el tiempo es limitado, tienes que estar, ahora sí, afánate, pero tienes que hacer esto también. Ok, ahora, dices, ¿qué onda? Vamos a Isaías capítulo 2. Y vemos cómo Dios va ya reiterando y ampliando con mejor detalle para nosotros que es el rey de las naciones y cuál es su plan. Porque al final Juan ve, o sea, en el cielo no pierden su identidad nacional. su identidad, de su tribu, de su idioma. Entonces vamos a poder tener albures en el cielo, limpios, pero poder, o sea, lo que es muy mexicano seguiría en la eternidad. Dios afirma y redime a mexicanos como tal. Y Dios afirma y redime a peruanos como tal, y a chinos como tal, y a japoneses como tal, aún a americanos como tal. Cada quien tiene una historia, y tiene chistes y leyendas, canciones que le hacen llorar. Y todos estamos siempre así mirando hacia lo infinito, lo eterno. Pero no sabemos. Entonces dice, capítulo 2 de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, mucho en el futuro para él, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, esto todavía no sucede. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, todavía no sucede, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, pero seguirán siendo naciones. Ahora pasamos a Isaías 52. Es el final. Y muchos hemos leído, por decir, o te han leído, o has escuchado así, en Isaías 53. Versículo 13, Isaías 52, 13. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como dicen Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor para la gloria del Padre. Entonces, exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que... Me parte cuando leo esto. Que la forma que Dios va a cumplir y realizar su propósito para las naciones, para poder pastorear a las naciones, es esto. Su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchos, Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Imagínate que eres de esa tribu con el Hijo de Paz, y oyendo eso, todo eso hicieron al Hijo de Paz. Se convirtió toda la tribu. O sea, la sencillez, o sea, ignorantes, la sencillez, y puede ser también tu sencillez, que yo soy un ignorante. Y ahora que sigas ignorante ya es por tu cuenta. Es que no me dieron estudios. Pero sabes hablar, entonces pregunta. Entonces, pero así, o sea que esto le hicieron al Hijo de la Paz. Entonces estaban llorando, se deposían, entonces ya valimos. Si mataron al Hijo de Paz, nunca va a haber reconciliación. Siempre vamos a estar en guerra con el Dios viviente. Y dice, no, es que resucitó. Y se quedan así. O sea, es importante ver eso. En un funeral están todos en su velorio, llorando el duelo. Y están oyendo así, y están diciendo, ¿quiénes nos enseñarán las palabras de Wenemelalek? Y dices, ¿qué es Wenemelalek? Y dices, cuando la víbora cambia su piel. Porque para ellos la víbora tiene vida eterna. se rejuvenece. Entonces, ¿quiénes tenían eso? Cada funeral era estar en espera de alguien que nos enseña las palabras de cómo tener vida eterna. ¿Cómo sería estar con alguien así, que no sabes si te van a matar mañana y comer? ¿O qué? No sabes a dónde va esto. ¿Entregarías tu vida en manos de gente así? Pero dejó una huella. Porque entonces Él dice, esto es. O sea, esto es. O sea, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son vida. Y ellos se quedan así. A ver, entonces enseña, a ver, ponte a traducir más. O sea, enséñanos. Y necesitamos saber, porque luego es más complicado, porque tenemos todos los candados puestos aquí en México. Pero las llaves se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que podría abrir el candado en un corazón, en una mente, con los de tu tribu, los de tu linaje? ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué podrías decir? Oye, a ver, mira, ya se abrió el candado, ya puedes salir de eso. O sea, para el miedo, para la amargura, para la condenación, o sea, pero aquí he puesto delante de ti. Jesús dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces yo pongo delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Entonces tienes la llave en tu mano. Y puedes hablar con quien sea. Y es complicado. Es complicado. Se han multiplicado versiones y ofertas. ¿Okay? Se han multiplicado. Pero ¿sabes qué? Los candados son siempre de la misma marca en la humanidad. Siempre es amargura. Siempre es condenación. Siempre es alguna esclavitud. Alguna servidumbre. Siempre es haber creído una mentira. Siempre es lo mismo. Entonces, esta llave abre la puerta y obedece. Entonces podemos proceder. Pero entonces leemos esto en Génesis y todo, decimos sí, sí, sí. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. He estado orando que ahora leyendo esto, que sea como la primera vez para ti escuchar esto decir, por nosotros, por mí. Por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Él dijo antes de morir, hecho está. Entonces dice, he aquí tengo en mi mano las llaves del Hades y de la muerte. Entonces no hay prisionero que no pueda salir libre, pero tenemos que entregar algo en su mano. Tenemos que decir. Vamos a ponernos en pie. Y quizás tengas que decir, oye, pásame la llave, yo perdí la mía y mi candado está bien oxidado. Si tienes un poco de afloja tono. Pero es real. Entonces lo que vemos así, el error de Noé, su pecado, su falta, sus hijos, los hijos de sus hijos, de los hijos de los hijos de sus hijos, y aquí estamos, mermados. Y Dios dice, yo tengo en mi mano las llaves de la muerte y del Hades. En mi mano lo tengo. La puerta está abierta. Y nadie la puede cerrar. Entonces, adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos esto, Señor, que es muy complicado Es muy complicado entender a nuestro prójimo, es difícil entendernos a nosotros mismos. Desenredar, y tenemos complejos, excusas, temores, tenemos muchas cosas, Señor. Tropezamos simplemente para entender algo nuevo. Captamos y se nos olvida. Decidimos y se nos afloja todo. Entonces, Señor, pero pon tu mano sobre nosotros, Rey de las Naciones. Y gracias, Señor, por tus promesas. Y gracias por una puerta grande y eficaz, Señor. Como dijo Pablo, y lo escribe como prisionero. ¿Qué onda? Y permítenos ver en nuestros tiempos, ahora, eso. Y poder pregonar libertad de cárcel a los cautivos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.